llegado a un nuevo episodio de Emprende a tu Estilo. Estoy nuevamente con una invitada muy querida por mí, muy querida por la casa. Se trata de Samantha Catalá, quien es una experta en conectar personas. Ella se autodefine como conectora, de hecho, pero si tenemos que ir un poquito hacia su historia, nos vamos a dar cuenta que ella tiene un trasfondo donde toda la vida ha estado jugando con esto, con tejer redes, que de hecho es una de sus habilidades. Es uno de sus dones también, porque es ese tipo de persona que puede realmente ver a través del otro y empezar a generar esos caminos, esas sinergias entre personas. Y bueno, la tenemos hoy para que nos cuente un poco más acerca de lo valioso que es poder realmente profundizar en las relaciones humanas para crear sinergias, alianzas, proyectos, que es a lo que ella se dedica. Y también para que nos cuente pues su nuevo proyecto, que es empezar a forjar su marca personal. Así que bienvenida, Samantha.
Bueno, muchísimas gracias. La verdad que súper presentación. Yo creo que lo haces hasta tú mejor que presentarse uno mismo. Siempre nos cuesta, porque nos cuesta poner en valor aquello que hacemos. Y la verdad que estoy muy agradecida de estar aquí en tu comunidad, de poder pues contar desde mi experiencia a través de ese tejer redes, ¿no? Lo que a mí me ayuda a conectar, a establecer vínculos y a cuidar las relaciones desde un lugar más transpersonal.
Bueno, tu historia es fascinante porque has pasado por distintos rubros. A ver, que sabemos que venías un poco de los eventos. También te has metido con marketing de afiliación, que también no trabajas. Eres colaboradora muy activa de varios proyectos, entre ellas escuelas de transformación, de coaching. Haces de todo un poco. Yo siempre digo que Samantha es esa persona que le escribes en cualquier momento y no sé cómo hace, pero ella te contesta. O sea, es una cosa inmediata. Y también eres ese tipo de persona donde muchas emprendedoras, sobre todo acá en Madrid, ¿no?, que es donde estás activamente realmente, como que todos tenemos en la mente a Samantha. O sea, para cualquier cosa de evento, Samantha, porque siempre conoces a personas y sabes realmente recomendar, dirigir, generar estas alianzas. ¿De dónde surgió todo esto, esta necesidad tuya de conectar a la gente?
Pues fíjate, yo siendo pequeña siempre he sido una persona muy tímida, aunque parezca que soy luego muy extrovertida, pero ya siendo adolescente, pues estudié Derecho, ya estuve haciendo prácticas en un despacho de abogados, pero a mí la parte de recursos humanos era la que más me gustaba, ¿no? Y entonces yo en ese lugar me empecé a mover, empecé a formar parte de la asesoría jurídica de CEPSA Estaciones de Servicio, con esa parte más jurídica, porque yo me licencié en Derecho, y luego ya de ahí la parte del marketing, de la comunicación, de las relaciones humanas, pues como yo también trabajaba de azafata en aquella época, pues eso me fue apasionando hasta tal punto que decidí montar una empresa también de personal especializado en eventos, y monté una empresa de azafatas que se llamaba De Palabra, lo cual me encanta porque al final ese nombre que le pusimos mi socio en aquel entonces y yo, es como me gusta hacer las cosas, ¿no? Desde el corazón, desde la palabra, desde el generar confianza al otro, ¿no? Yo creo que eso es lo bonito del vínculo, cuando tú te adentras en conocerte a ti para poder conocer al otro y establecer vínculos, porque muchas veces acudimos a esas relaciones, además nos da mucho miedo, ¿no?, establecer esas relaciones interpersonales, ir a esos encuentros de networking, porque vamos siempre con miedo, pero como cuando vas con esa apertura, con esa palabra en la mano y con ese corazón abierto, yo creo que se produce un encuentro con el otro, y yo creo que eso ya pues fue como una cosa que la llevé conmigo y como que me sale muy fácil.
Claro, acá viene una pregunta a rigor, que tú lo has dicho al principio, ¿no? Eres una persona muy tímida y esto es algo que le aqueja a mucha gente que emprende, a muchísima. O sea, yo no soy tímida, pero acepto de que he desarrollado habilidades en relaciones públicas por mi trabajo. O sea, antes de esto también trabajé en periodismo y estás obligada a hablar a todo el mundo, aunque no conozcas a nadie en un lugar. Pero yo noto que esto es una cuestión de decisión y práctica. No es una cosa que se le da a todo el mundo de forma nata. No es fácil tampoco. De hecho, estamos hablando de cada vez que uno se va a estos eventos, sobre todo en networking, ¿no?, que es donde tú más estás moviendo todo el tiempo a la gente no va con esta predisposición social netamente. También va con una predisposición de negocio. Y entonces yo creo que para colmo ahí ahonda todavía más el temor de qué voy a decir, cómo lo voy a decir, cómo me voy a presentar y si no caigo bien y si no conecto y para qué vine y cómo me van a ver y cómo puedo impactar. ¿Cómo puedes ayudar a las personas a trabajar eso? Porque tú lo trabajaste contigo. Seguramente que cuando piensas en hacer estas conexiones también dices, bueno, yo hago la conexión, pues que se dé. Pero seguramente que te piden consejos. Oye, Sam, pues ya que me has recomendado con fulana, ¿qué debo decir? ¿Cómo manejas esa situación? Porque es una cosa muy emocional, ¿no? Es bloqueante para muchas personas.
Pues fíjate, Ani, yo creo que es bloqueante para todos porque creo que nuestro primer juicio lo hacemos con nosotros mismos, ¿no? Entonces, como miramos más hacia ese dentro, pues estamos todo el rato enjuiciándonos, ¿no? Y creo que a mí lo que me parece es que debemos escuchar mucho más, también escuchar al otro, ¿no? Porque también hemos crecido con ese marketing en el que es verdad que teníamos que ir a un encuentro de networking. Fíjate esos encuentros en los que dabas una rueda y tenías que estar en 15 minutos, contarle al otro. Y al final yo creo que ahí la información se pierde en el aire porque estabas tan preocupado en decirle al otro lo que tú haces, lo que tú vendes, cuáles son tus servicios, que en realidad no escuchas y es imposible conectar. Entonces, yo creo que la presencia, la escucha, la atención, a mí son habilidades que me funcionan muy bien, porque no solamente es el contarle yo lo que hago, que está muy bien, sino también saber, ¿no?, a qué se dedica él, qué hace, ¿no?, y ver cómo puedo yo conectar ese servicio o ese producto que tengo yo, también conectarlo de alguna manera con él. Y tampoco se trata de convencer, yo creo que se trata más de compartir, ¿no? Porque en este momento, a lo mejor imagínate que tú y yo nos encontramos y en este momento a lo mejor no surge ese vínculo o esa relación, pero yo me acuerdo mañana por esa conexión que hubo, por ese compartir, por esa reciprocidad entre las dos, que al final estabas ahí con marca personal, que ayudabas también a las emprendedoras. Entonces de ahí empieza a surgir la conexión y sobre todo también lo que a mí me ha ayudado. Es verdad que en el mundo emprendedor te tienes que exponer también para que te conozcan. Es quitar el foco de mí misma y ponerlo para afuera, en que puedo ayudar a alguien. Y ya con que ayudes a una sola persona, ya con eso empiezas a rodar y también practicar, ¿no? Porque al final nos cuesta mucho comunicar, pero para comunicar tienes que hacer mucha práctica. Oye, ¿cómo me empiezo a hacer directos? Oye, pues empiezo a hacer uno, el primero pues lo haré de una manera y luego poquito a poco iré cogiendo habilidad, poquitas prácticas que luego en realidad van sumando mucho cada día. Yo creo que esas claves como la escucha, la atención, la presencia, el poner el foco para afuera y sobre todo el practicar, ¿no? Y prepararte, pues oye, voy a definir bien también cuál es mi mensaje, porque a veces tenemos tantas cosas. Por ejemplo, tú lo decías, yo hago muchas cosas y a mí me ha costado mucho definirme como tejedora de redes, conectora de vínculos y cuidadora de relaciones, ¿no? Porque al final hacía tantas cosas, digo, ¿cómo voy a englobar todo eso en un nombre? Y entonces como que me costaba y yo creo que ahí hay que tener claridad y foco a la hora de definir realmente lo que tú haces para poder de ahí desplegar ese don.
Y eso que tú estás, bueno, que tú lo pongas tan en contexto humano es complicado porque, a ver, he trabajado siempre rodeada de relacionistas públicas. Desde muy jovencita he estado muy involucrada con las relaciones públicas por mi trabajo de periodismo también y lo de blog y todo el tema. Y es verdad que al menos a mí me pasaba que me chirriaba mucho la forma de acercarse de las relacionistas públicas. Y ojo que yo también estudié relaciones públicas en mi carrera, o sea, era obligatoria esa parte de la carrera de que teníamos que desarrollarlo. Me chirriaba mucho ir a eventos en donde sabías que te estaban invitando por un tema de interés comercial. Y a ver, somos grandes. Cuando ya te invitan a eventos en donde sabes que el foco es el networking, el intercambio comercial, sabes a lo que vas. A ver, que no te estás esperando llegar a un evento y sentir un abrazo de osito cariñoso, ni mucho menos. Pero sí es cierto que hay personas que aunque se dedican a lo que tú te dedicas, lo hacen sentir demasiado falso. Y todo el tiempo te haces sentir como soy un objeto, no soy realmente una persona que conecta con el otro. Entonces yo creo que eso puede llegar a bloquear a muchas personas tímidas cuando son convocadas a eventos. Eso por un lado. Y por otro, qué importante es esto que tú mencionas de la escucha, ¿no? Porque se nos ha vendido mucho el concepto del networking y también desde un lugar en donde yo voy a buscar el beneficio, pero poco se habla de qué beneficio voy a ofrecer yo a la persona en manera de intercambio. Y creo que eso es trabajar las relaciones humanas. Y hay muy poca información de eso.
Totalmente, Ani. Además, fíjate, a mí me gusta también conocer, o sea, si yo me conozco a mí y conozco, pues hay muchas herramientas que nos ayudan también a conocer las, a las personas, ¿no? Por ejemplo, desde el Eneagrama, los temperamentos, la astrología, la psicología del color que tú, cada uno, ¿no? La astrología de las estaciones, muchísimas herramientas. Entonces, cuando tú te adentras también en conocerte a ti, también puedes conocer más al otro, porque tú en un encuentro de networking te vas a encontrar gente de todo tipo, gente que es más abierta, gente que está más orientada a objetivos, gente que es más relacional. Entonces, también conocer eso y poner atención, poner conciencia en eso, pues también te va a ayudar a establecer una conexión con el otro. Es como con los niños cuando vamos a un encuentro de networking. Tú no conectas fácilmente así, llegas y conectas con un niño. Al final tienes que adentrarte también en su mundo. Y tú, para conectar con el otro, tienes que conocer cuál es su mundo. A mí me gusta también recomendar, pues por ejemplo, que cuando vayas a algo que conozcas también al otro. Oye, ¿quiénes son las personas que vienen a este encuentro? ¿Cómo son esas emprendedoras? ¿A qué se dedican? ¿Cuáles son sus proyectos? ¿Qué las gusta? ¿No? Conocer un poquito más de los otros. Yo creo que adentrarte en esa información te da también muchas herramientas para esa conexión.
A ver, y también es cierto que la mayoría de los casos van a ser entornos en donde son totalmente desconocidos. Acá en Madrid, que hay mucha gente extranjera, ¿no? Yo soy una de ellas, y cada vez que tenemos que ir a enfrentarnos a una situación de evento, yo recuerdo los primeros, voy a pocos eventos por mi situación personal, pero los pocos eventos a los que voy al principio me costaba mucho decir, ay, tengo que ahora entender un poco la jerga, qué se utiliza, qué está bien, qué está mal, los espacios personales. Yo para colmo venía de Londres, es una dinámica tan distinta a la latina, venía de Argentina, que Argentina, o sea, cuando yo me fui a vivir allá, recuerdo de que literal yo me puse como meta hablarle hasta las piedras. O sea, estaba en tan solitario allá porque me fui a vivir totalmente sola, o sea, sola, no había familia, no había amigos, nada, fui a estudiar y realmente tenía que hacerme amigos de debajo de las piedras. Entonces, en mi cabeza yo recuerdo haberme programado de que yo en Ecuador no era una persona que necesitaba estar socializando, porque a mí me cuesta, aunque hablo mucho, me cuesta en un entorno común y corriente socializar. Y si lo hago, lo hago realmente porque estoy muy bien entrenada. Pero por dentro no siempre estoy en mi zona de confort. Entonces, recuerdo haberme ido a Argentina con la mentalidad de no conoces a nadie y si no estás dispuesta a hablar y a conectar con la gente, lo más probable es que te sientas muy sola en otro país. Y recuerdo, o sea, literal de sentarme en el bus y empezar a conversar con la gente, de irme sola a un bar y sentarme en la barra y quien se pusiera al lado empezar a charlar, de irme sola al cine, cosas que nunca en la vida me hubiera atrevido a hacer en mi país. Y luego en Londres, la misma historia, pero en inglés. Todavía era de un contexto cultural distinto, pero me daba cuenta que cuando vine acá a España, ya vine con otra más predisposición, pero al mismo tiempo da un poco de, oh, tengo que aprenderlo todo de nuevo y hasta que la gente te reconozca. Y eso es algo que a la gente le priva mucho de hacer contacto presencial, porque para colmo nos ha quedado esto del trabajo online a fuego y es complicado salir de las cuatro paredes. ¿Tú cómo, o sea, en qué momento recomiendas que una persona tiene que empezar a conectar? Porque no puedes ir desde el momento uno, pero no es tan fácil porque está toda esta inseguridad de qué voy a decir, cómo me van a ver. ¿Qué les puedes aconsejar?
Pues fíjate, has dicho cosas ahí también muy interesantes. Mira, yo creo que cuando de ir a un encuentro de networking, de ir a un encuentro de emprendedoras, yo creo que surgen muchos regalos, porque al final te das cuenta que también el otro es un igual a ti y que él también tiene esos miedos, también tiene esas inseguridades. Lo que pasa es que desde que nacemos, como queremos que nos reconozcan y pertenecer, pues nos vamos poniendo esas capitas. Entonces tú a lo mejor llegas y ya a lo mejor haces el juicio, porque a lo mejor si eres más tímido te vas al lado de una persona más tímida, pero si ves una persona muy extrovertida y muy abierta, a lo mejor te abruma y dices, uy, ahí no voy porque esta persona que es segura. Y a lo mejor que es que cada uno tenemos esa máscara que nos hemos ido poniendo también y que nos ayuda pues a movernos por el mundo. Pero cuando entendemos que el otro es un igual y que voy de corazón a corazón pues a contar lo que hago, porque yo creo que en el entorno emprendedor al final, pues oye, todos estamos pues en ese viaje del emprendimiento que no es fácil. Pues cuando tú decides ir a un encuentro de networking, se abren muchas posibilidades, puedes conocer a mucha gente y de esa gente pues pueden surgir sinergias. Yo siempre animo a todo el mundo a que pues que esa primera vez va a ir con un miedo, porque el miedo va a estar ahí, pero el miedo que lo tome como un impulso. Yo creo como esa ayuda para poder abrirme a nuevas posibilidades. Siempre ver que hay nuevas posibilidades, incluso de la escucha, ¿no? Del estar ahí, aunque intervenga menos, más. Nadie nos está diciendo qué tenemos que hacer más o qué tenemos que hacer menos, sino simplemente estar y de ahí dejarnos un poco fluir y ver lo que surge, lo que escucho, lo que veo, observar mucho cómo lo hace la gente, y de ahí también se aprende mucho.
Cuando se hacen estos eventos, siempre hay una necesidad, obviamente, de conectar con las personas, pero qué difícil que es conectar a nivel humano cuando estás pensando en quedar bien, ¿no? A nivel laboral.
Totalmente. Y es que siempre es eso, Sani, siempre estamos viendo, si no hago el elevator pitch, estamos como todos encorsetados, ¿no? Con una serie de que es necesarias y que nos viene muy bien ese manual, pero yo creo que ahí nos hemos perdido un poco en el fluir, en el dejarnos llegar, oye, pues voy a ver qué pasa. Yo, mira, el otro día estuve en un encuentro, conocí a muy poquita gente, en el que, pues bueno, tú en este caso no podías, bueno, y fue tan bonito porque la gente fluyó, todo el mundo contó, pues desde, yo creo que fue desde el corazón, ¿no? Cada uno contó su emprendimiento y entonces empiezas a escuchar y a observar el talento que hay. Y eso es tan bonito, es tan grande y ves tanta belleza que te nutres de ese entorno, ¿no? De todos los proyectos diferentes y de ahí cómo pueden surgir conexiones entre cosas que a lo mejor, pues entre el arte y la música, entre una persona que se dedica a hacer marketing digital con otra persona que hace, a lo mejor vende en el sector inmobiliario, ¿no? Se surgen tantas cosas que todo, hay una posibilidad muy grande cuando te vas ahí a atreverte a presentarte a un encuentro.
¿Has tenido alguna experiencia en donde, que me parece ahorita recordé, hace poco te hicimos un homenaje por toda esta generosidad que tienes acá en Madrid y compartimos muchas anécdotas que hemos tenido a lo largo de la vida contigo, ¿no? Y recuerdo que una de las chicas comentó de que le parecía muy loco encontrarse con una persona que simplemente se dedique a esto, ¿no? A conectar sin ninguna retribución a cambio. Hablo a nivel económico, porque viste que otra vez tenemos como el prejuicio de que alguien que se dedica a relaciones públicas, si te contacta y te quiere poner en contacto con alguien más o generarte una sinergia, automáticamente te va a cobrar un fee, una cuota, una esta. A mí me llama mucho la atención porque es verdad que esto puede generar escepticismo en un primer momento contigo, porque es como, a ver, ¿qué necesitas? ¿Cómo si me está escribiendo? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Tuviste algún tipo de experiencia así en plan rechazo?
Pues mira, con una buena amiga fui a un evento de Malas Madres muchísimos años, que siempre además lo cuento porque me hace mucha gracia. Yo cuando llegué, además yo fui sola, no conocía a nadie, a mí me habían hablado, pues bueno, y allí dije, bueno, pues a ver, voy a ver qué es esto, a mí me gusta conocer, soy muy curiosa, la curiosidad creo que es fundamental también en el emprendimiento. Y llegué y le dije a una fotógrafa que había allí, digo, oye, yo le empecé a conectar y tal, digo, pues tú no querrás, te puedo presentar. Y me dijo, ¿y tú qué quieres? Así muy seria. Digo, no, yo no quiero. Digo, yo lo único que quiero es ponerte en contacto porque he visto que, oye, a lo mejor esto también te puede ayudar. Entonces, claro, estamos en un... en una época en la que es difícil también encontrar gente que no quiera nada a cambio, sino que simplemente esa conexión ya de por sí genera vínculos que luego después generan otros vínculos que sí que tienen reportes económicos, ¿no? Pero creo que es tan bonito cuando también te abres a decir, no, es que hay gente que también, o sea, no solamente está contigo, sino que ayuda, pero no por el hecho de conseguir algo, sino por el hecho de que eso crezca, porque muchas veces si alguien no puede ir a un sitio y puedo ir yo siempre digo, qué bien que pueda estar yo, porque así estoy para todos, porque yo creo que en esa red estamos todos, ¿no? Y cuando alguien no puede, ay, pues no puedo, digo, no te preocupes, que voy yo, que yo, al final todo lo que, a lo que me abra, las posibilidades, a los proyectos que conozca, siempre podéis estar todas ahí, y tú lo sabes, porque yo siempre tengo a todo el mundo en mente, o sea, no es una cosa que digas, he colaborado con alguien, he hecho una entrevista con alguien y ya nunca más me acuerdo, no, o sea, siempre surge algo, o sea, intento siempre, pues, dar un poquito a todos, ¿no? Porque creo que eso es lo que mantiene también el vínculo sano y cuidado.
Ahora, la gente se debe estar preguntando, ¿no? Me encanta tu proyecto. ¿Cómo lo rentabilizas? Eso es algo que te lo han de haber preguntado 400 veces, ¿no? Y yo, en principio, cuando te he presentado, he dicho, eres colaboradora de muchos proyectos bastante interesantes, ¿no? Desde escuelas, de formaciones, de coaching, también creas eventos, componentes. O sea, estás en una movida todo el tiempo. O sea, no estás en descanso en lo absoluto. Acá no se piensa en que Samantha se va a todos los brunches, a todos los almuerzos, a todas las tardes de copas de gratis. Ella también, o sea, más allá de que tienes esta esta entrega tan desinteresada de conectar a la gente, porque a mí me intriga mucho cómo trabajas tu memoria, o sea, no sé cómo haces para almacenar tantas caras, nombres y vocaciones o profesiones de la gente, porque eso es como tú tienes un disco duro infinito. No entiendo cómo te acuerdas de todo el mundo. Nunca te veo con... O sea, eres una persona que primero, en un evento, miras a la cara a la gente. O sea, ya miras a la cara, o sea, que ahí hay una memoria fotográfica importante, importantísima. No te veo anotar nunca. O sea, que no es que le preguntas a alguien, hola, ¿cómo estás? ¿Quién eres? Y que te vea yo con el móvil o con una libreta apuntando en plan, bueno, ya se gestiona su base de datos de alguna manera. No, no, todo lo guardas en tu cabeza. Que luego en tu casa vayas y descargues toda la información, no lo sé. Pero ¿cómo haces para trabajar esa memoria y cómo haces para gestionar con tantos proyectos? Porque, claro, cuéntanos un poco también de eso, ¿no? ¿Cómo es tu movida? Porque estás en plan de marca personal y todo.
Pues fíjate, bueno, yo creo que desde pequeña, como he sido también muy observadora, me he quedado mucho, también soy muy visual, también, o sea, soy muy kinestésica también, pero muy visual, ¿no? Entonces me quedo mucho con los detalles. Me gusta mucho observar a la gente, los rostros, pues cómo hablan, cómo se mueven, porque eso también nos dice mucho de cómo es esa persona, ¿no? Y yo creo que cuando esa persona se siente escuchada y atendida en esa conversación, esa persona conecta y se siente también más cómoda, se siente como más cuidada, ¿no? Y es verdad que tengo una capacidad para acordarme, para memorizar los proyectos, para a lo mejor me preguntas algo y te digo sí, o sea, tengo esa facilidad. Quizá también, pues bueno, he leído mucho también desde pequeña, soy ágil y rápida. Eso también tiene su punto bueno, pero también su punto de que a veces te puedes dispersar de tanta información y a veces hay que acotar y poner mucho foco, porque es muy fácil, sobre todo ahora, dispersarse. Y a la hora de proyectos, yo lo que hago es, bueno, trabajo en la Escuela de Psicología Transpersonal. Ahora, bueno, soy coach transpersonal también y eso me ayuda también a acompañar, pues, a los emprendedores y a las marcas desde un lugar también como más de profundidad. Y organizo encuentros conscientes con Luna Roca una vez al mes en Ecocentro, unos encuentros en los que en esta nueva temporada vamos a tener a Ani, que me encanta. Y la verdad que pues los hacemos de manera presencial, siempre tenemos un ponente y un colaborador con una comunidad que, pues mira, de gente emprendedora que se ha ido abriendo y viniendo y gente que ha ido, que sus proyectos se han ido desarrollando y saliendo a la luz, con lo cual a mí es como si fuera su mamá, ¿no? Porque me ha hecho mucha ilusión ver cómo esa gente empezó pues en un momento a lo mejor profesional y personal diferente, en cambios, y al final pues han ido yéndose a crear nuevos proyectos, establecer nuevos vínculos, y eso es muy bonito, ¿no? Proyectos que se crean entre ellas. Y luego también acompaño a marcas, a, pues por ejemplo, alguien va a montar un evento de Barcelona, pues por ejemplo ahora hemos hecho coaching con caballos, pues yo le ayudo a buscar el espacio, el fotógrafo, a buscar gente, a hacer un directo en mi Tejiendo Redes desde la Autenticidad, que es como ese rincón donde doy visibilidad a esos proyectos para que los pueda conocer la gente, para poder establecer vínculos con otros emprendedores también y de ahí dar más visibilidad a su marca.
Bueno, acá se dan cuenta, o sea, tienes armado pues por todas partes el negocio, porque es muy bonito lo que tú haces. O sea, a mí lo que me encanta es que estás en un constante ejercicio sin que se sienta que estás ejerciendo. Porque establecer conversaciones, o sea, acá hablemos de tus redes sociales, tienes un canal de YouTube y tienes un perfil de Instagram muy activo con entrevistas. Es que todas las semanas tienes a alguien a quien entrevistar y has acumulado, no sé, cientos de videos, cientos de entrevistas. ¿Cómo te buscas los perfiles? ¿De dónde surge tanta gente que vas entrevistando? A mí me vuelve loca. O sea, entiendo que en los eventos conoces mucha gente, pero me vuelve loca porque a mí se me hace toda una faena encontrar entrevistas para el podcast y hacerme el tiempo para poder hacer una entrevista de calidad. ¿Cómo haces tú para manejar estos cientos de entrevistas? Es que no me entra, porque aparte también estás con Darte Formación, que también tiene su canal de entrevistas. O sea, es que eres una comunicadora nata realmente.
Pues mira, bueno, yo empecé a hacer esas entrevistas en pleno COVID. Dije, como me dieron una beca en Instituto Pensamiento Positivo y pensé, ¿qué puedo hacer y cómo puedo devolverles esa beca? Y entonces dije, pues voy a hacer entrevistas. ¿Y qué hago? Pues oye, conectar personas, se me da bien. Además, empecé, se me da bien. O sea, me reconocí ahí. Dije, es verdad, es que desde pequeños, si hacemos algo bien, parece que reconocerlo es como que no estaba bien. Y digo, jolín, pues es que esto se me da bien, me sale fácil, pues voy a hacerlo. Empecé a hacer entrevistas. Llevo más de 400 entrevistas Ani, te puedo decir que ha sido un regalo el aprendizaje, las personas que habéis pasado, entre ellas tú, lo que he aprendido, lo que me ha enriquecido, lo que he leído, porque todos los libros que me mandan los leo todos, preparo la entrevista. Y bueno, pues fíjate, pues hay mucha gente que al principio ya conocía, eso me ha hecho conocer a más gente, pero a lo mejor veo un perfil que me parece interesante, a lo mejor les escribo, oye, ¿te gustaría venir a mi canal? Y desde ahí también yo preparo un correo muy personalizado, ¿no? Le cuento también esta historia de este tejer redes, cómo se forma, quién soy, porque me gusta también que la gente, al final es como una relación de amor, ¿no? Que nos conozcamos, que haya una reciprocidad, no es como vente a mi perfil, sino que al final que nos conozcamos los dos y que podamos aportar los dos, ¿no? Y que la gente que venga, pues si está en un momento de un lanzamiento, de algo que presentar, de un curso, pues que me lo cuenten y poderlo contar, porque desde ahí también puedo ayudar a otros a que den visibilidad a sus proyectos. Y eso es tan bonito, sobre todo ver los diferentes tipos de comunicadores que somos. Gente más rápida, gente más tímida, gente más espiritual, gente más orientada a objetivos, gente más sanguínea, o sea, todo eso, como ese ovillo gigante con diversidad, a mí me parece fascinante.
En tu vida personal, ¿cómo lo llevas todo esto? La gestión del tiempo, porque es una mujer pulpo. Haces 300.000 cosas, tienes a tus pequeños, pues tienes dos chicos. Obviamente, ¿cómo haces esta división? Porque hay muchas mujeres que nos escuchan acá que se debaten entre esto, ¿no? Quiero que me salga el proyecto bien, quiero generar redes, quiero tener tiempo para tener una vida social activa, pero al mismo tiempo también quiero cuidar de mi familia y de mis tiempos y mi autocuidado. Esto también debe ser una montaña rusa importante, ¿no? O sea, algo, o sea, yo me veo a mí lidiando con eso, o sea, tengo pocos años desde la maternidad, no llevo ni 4 años siendo mamá, y sigue siendo una montaña rusa de emociones, entre días en donde siento que está todo bajo control y al día siguiente que se me desbarate el plan. Me cuesta mucho, me ha costado realmente abrirme a lo social precisamente por toda la fase de emprendimiento y querer volcarme por completo al proyecto y el poco tiempo que tenga libre mi espacio para mí, no para estar saliendo y todavía conectando con los demás. Esto es algo complicado porque demanda mucha energía. ¿Cómo lo manejas y qué aconsejarías?
Pues fíjate, dices una cosa que creo que es fundamental en el emprendimiento. Además, mira, yo soy una persona altamente sensible también, con lo cual tiendo a querer ayudar, a ser muy ayudadora, y eso a veces también te pasa factura, ¿no? Porque eso te puede generar mucho estrés, falta de foco, pérdida de claridad, ese autocuidado y encima más teniendo familia. Yo soy mamá de mellizos que tienen 9 años y medio. Los míos son además muy activos y muy creativos como yo. Y entonces yo creo que además en este entorno que tenemos ahora, que hay tantas cosas para hacer, tanto ruido, que muchas veces parece que si no hacemos algo nos lo perdemos y es que no estamos ahí. Y yo creo que al final hay que hacer. Es una cosa que estoy aprendiendo, que estoy llevando a la práctica en estos últimos tiempos, porque sí que noto que al final si no, uno se estresa y entonces está más para afuera que para adentro y más que para la familia, ¿no? Porque al final todo eso somos energía y yo creo que eso se vive también en casa, ¿no? Yo creo que lo principal es estar bien, estar en calma y hacer el proyecto desde ahí. Porque cuando emprendes hay muchas cosas que quieres abordar. Y fíjate ahí, remarco la figura del Project Manager Digital. Yo también soy Project Manager Digital y cuando tú emprendes, pues quieres hacerlo todo. Haces redes, eres comercial, haces los encuentros, te vas a hacer eventos y al final llega un momento que todo eso uno solo no lo puede hacer. Y siempre tiene que tener pues al lado a veces pues pedir ayuda, tener un equipo, un Project Manager Digital que es una persona que está en la sombra y que también te ayuda a gestionar. Porque al final el CEO tiene un talento, tiene una zona de genialidad que es la suya y si no, tú no puedes crear. Para dar espacio a la creatividad también tienes que vaciarte de cosas. Y los emprendedores estamos tan llenos de todo que al final llega un momento que incluso la idea inicial de tu propio proyecto se pierde y dices, pues a lo mejor es que esto no tenía sentido. Y muchas veces tendemos a bajarnos abajo, a frustrarnos mucho y a deprimirnos y a decir, yo no puedo con este proyecto. ¿Por qué? Porque nos desbordamos. Entonces yo creo que la parte del autocuidado y la parte de tener un tiempo de foco dedicado solamente al proyecto y luego un tiempo de foco que te dediques a la familia, porque si no muchas veces estamos con el proyecto, con la familia, con los niños y al final muchas veces estamos en tantos sitios que no estamos en ninguno con esa atención que hemos dicho al principio, ¿no? Esa atención y esa presencia.
Y es también muy valioso lo que dices, porque uno a veces en este afán de hacerlo todo uno mismo, porque lo cuida con todo el detalle, quiere realmente dar lo mejor de sí mismo, uno se olvida de que eso es energía también que uno podría aportarse a uno mismo, ¿no? A mí, constantemente, cada cierto periodo de tiempo, después de un montón de trabajo, cuerpo somatiza. O sea, de hecho, estoy hablando contigo y ayer quedé paralizada totalmente acá, en el cuello, que tuve que irme a fisio, tuve que, o sea, y ahorita todavía estoy pasando y voy y le digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mi fatalismo, ¿qué pasa? No, punto. O sea, no era nada grave, pero yo ya me estaba haciendo la película y todo. Luego hablé con mi coach de cabecera, le expliqué, me siento así, ta, 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 y me hizo ahí una charla y me explicó algunas cosas y me dijo, esto es que tu cuerpo está gritando espacio para ti. O sea, es que estás entregando mucho a mucha gente al mismo tiempo y no nos damos cuenta porque ya una vez que nos metemos en esa rueda del hacer, manejamos grandes volúmenes de gente. No nos damos cuenta porque decimos, no, pero por ahí es una sesión al día. No, pero hay una audiencia de miles al otro lado. Estás mandando correos también a miles de personas cada tanto. Al mismo tiempo estás predispuesta a responder consultas de ex clientes o clientes en vigencia. Si yo me pongo a contar, mensualmente yo manejo un volumen de 50 a 60 personas entre grupales e individuales de clientes. Es una locura. Pero yo no soy consciente de eso porque no es que las tengo una sesión tras otra. Y es el cúmulo de grupales, ta, 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 fuera de mis redes sociales. Y eso es algo que a ti también te debe pasar entre contactos con eventos y todo. Hay un momento donde, no sé si te pasa, ¿no? De cuando socializas demasiado, como que hay un momento donde dices, quiero estar en mi casa, no quiero que me hable nadie. Quiero estar así.
No, fíjate, yo que he venido ahora a necesitaba como esa parte, porque es verdad que claro, es algo que te apasiona, es algo que te sale solo y es pues como tú con tus sesiones, con todo, ¿no? Y te entregas tanto que al final, claro, tú te vas energéticamente, te vas desgastando porque también recibes mucha información de otras personas, haces mucho intercambio, estás mucho a través de la pantalla y entonces eso llega un momento que tú dices, si es que te levantas un día y dices, si es que hoy yo no tengo energía, ¿qué me pasa? Porque claro, entregas esa energía vital y tú te quedas sin tu propia energía y cómo necesitas recargarte también desde el silencio, desde la naturaleza, desde el no hacer nada. Es que el no hacer nada nos genera mucha culpa a los que estamos y esa culpa es muy dañina porque al final no se para del amor. Decir, ¿cómo me va a generar culpa? Decir, es que si no hago nada, es que si no estoy publicando redes, es que si no, a ver si ya no me va a conocer nadie. O sea, tú fíjate qué cosas tenemos en la cabeza. Entonces yo creo que hay que normalizar, hay que parar, vaciarnos para poder volver luego después con esos proyectos, con esos lanzamientos, porque luego viene un año muy duro en el que empiezas otra vez pues a generar contenido, hacer cosas, ¿no? Para atraer a tu público y seguir entregando pues ese valor que tú como buena emprendedora pues quieres entregar a toda tu comunidad.
Wow, es mucho, es un manejo de energía importante. Y tú que estás tan envuelta en los eventos presenciales y que estamos al mismo tiempo en una vorágine de eventos digitales, yo he sentido que la gente tenemos como cada vez, o sea, que estamos volviendo mucho a la necesidad de lo presencial, ¿no? A salir un poquito de la pantalla. De hecho, ya te digo, me he puesto en plan meta, una vez por mes tienes que ir a un evento presencial. Tengas ganas, no tengas ganas, es obligación por salud mental. ¿Tú sientes la diferencia? O sea, tú que has vivido, digamos, todo este full de eventos y todo entre lo que fue COVID, donde tú empezaste con mucha comunicación, y post-COVID, donde la gente de pronto se volvió loca con los eventos presenciales, ¿sientes esa diferencia?
Yo además soy muy de piel, tú lo sabes, a mí me gusta mucho pues abrazar a la gente, verla, escucharla, estar ahí. Y además fíjate que me he dado cuenta también de una cosa, que mucha gente que es muy comunicativa a través de redes, cuando llegas a un evento presencial y te conoces, luego es muy tímida, porque claro, estar detrás de la pantalla es muy diferente a coger y estar en presencial. Y eso lo he notado muchísimo, pero la energía que se crea en un grupo en presencial es tan bonita cuando ves ahí, ¿no? Todo lo que se va generando, ese hilo, ¿no? En el que todos estamos, porque al final tendemos todos a la unidad, cada uno con su talento diferente, pero cada uno aportando para al final crear esa unidad tan grande, ¿no? Y para compartir ese don que tenemos cada uno y que tenemos que no quedárnoslo para nosotros, porque para eso nos lo entregó la vida, para que lo compartamos con los demás, porque ¿de qué nos sirve quedarnos todos esos dones y talentos que tenemos dentro si no los compartimos a la vida? Se lo puede, podemos estar de ayudar a alguien, y yo creo que eso es lo más bonito.
Así es. Bueno, Sam, hemos abordado todo, no te has dejado nada, como siempre. Lo has contado todo. ¿Cómo te podemos encontrar? ¿Cómo la gente se puede contactar contigo? ¿En qué estás trabajando actualmente? ¿En donde de pronto sea una buena oportunidad para conocerte?
Bueno, pues mi perfil de Instagram, que es la cuenta que más utilizo, es Samantha Catalazarco. De hecho, fíjate, una cosa que te voy a decir. Yo antes esa cuenta se llamaba Nubes Azul, porque siempre me gusta decir que soy como una nube que recojo para verter, ¿no? Todo lo que voy pues acumulando de emociones para verterlo a otros. Me costó mucho cambiar ese nombre. Y cuando lo cambié, fíjate, por una, que eso nos pasa a los emprendedores, cambio el nombre y me pongo el mío. Pero fíjate, me sentí tan a gusto porque en realidad fue mi identidad, fue mis raíces, mi nombre y mi apellido. Eso por si le ayuda a alguien, ¿no? Que pueda
es que estar es, la gente no se da cuenta la fuerza psicológica que tiene el tema de la creación de marca personal con nombre y apellido. Cada vez que yo tengo una sesión con alguien en donde vamos a empezar un proceso de creación de marca, parece obvio, pero no es obvio para muchas personas el poner el nombre y el apellido. Y a veces es un debate bastante, bastante existencial, te digo, que le da dolores de cabeza. He tenido gente que abandona procesos por no querer tomar esa decisión, porque pensaban que estaban listas, saben que es lo mejor, pero no están listas luego para dar ese paso. Y es algo muy valioso lo que has comentado, porque sí que le pasa a mucha gente.
Hay que soltar y la verdad que, bueno, pues confiar y que no pasa nada. Y de ahí me pueden encontrar. Luego estoy en presencial, que son encuentros conscientes que organizamos en Madrid una vez al mes, en Ecocentro, los que vais a tener ya os comunicaremos también a Animaya. También estoy en la Escuela de Atención de Formación Transpersonal, donde hacemos, pues bueno, todo al inconsciente, damos luz al inconsciente profundo, a todo ese mundo transpersonal. Y bueno, pues cualquier emprendedor o emprendedora que también quiera pues organizar un evento, que yo pueda estar, que le pueda conectar con más personas, que podamos hacer una entrevista y dar a conocer, pues también que me escriba a samantha.catala@me.com y yo estaré encantada de tender esos hilos para generar más conexiones y vínculos.
Muchísimas gracias, Sam. Ha sido un gusto, como siempre, charlar contigo. Y bueno, ahora que te conozca la gente y que puedan seguirte también y a todos tus entrevistados, por supuesto. Así que bueno, vamos a dejar toda la información puesta aquí abajo en la cajita para que no se pierdan ningún detalle y le sigan el rastro a Samantha, por supuesto. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Que estén súper, súper bien.
Muchas gracias a todos.